Va a ser el día que vamos a recordar como el que se realizó el funeral del expresidente Sebastián Piñera Echenique, sobre cuya figura hay un cambio de valorización impresionante. Está con nosotros Jaime Belolio, fue su ministro, un hombre cercano, además que se mantuvo fuera del poder, cercano al presidente Piñera. Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días. Obviamente han sido días difíciles, complejos, pero también con la alegría de ver cómo tú lo dijiste, que está cambiando también la emoción de ver esa cantidad de personas el día de ayer y el día antes de ayer y en todo Chile. La verdad es que ha sido una muy bonita manera de poder despedirlo, y obviamente lo que uno le entristece es que él no haya podido ser capaz de ver eso por sí mismo.
Difícil, ahora... He pensado mucho en eso. Digamos, uno nunca quiere que una persona muera en un accidente así de trágico. Pero salvo que hubiese sido presidente nuevamente, no sé si hubiese podido ver en vida una manifestación que yo creo que a ustedes también, ¿verdad? A sus colaboradores, una manifestación de afecto, de cariño, que a ustedes también les ha sorprendido, ¿verdad?
O sea, es bien impactante porque ayer teníamos nosotros una planificación de que fuéramos a hacer un encuentro político a las 7 de la tarde con la coalición, más otros partidos que no son parte de la coalición pero que estaban invitados. Entonces había gente demócrata, de amarillo, había representantes, llegó el presidente del Partido Republicano, que no iban a hablar, pero iban a estar ahí dentro de ese homenaje en donde iban a hablar los presidentes de Chile Vamos, y obviamente habían citado muchos ministros, subsecretarios, personas de los partidos, y todos esos llegaron a la hora. Sin embargo, tuvimos que decirle a todos que no iba a ocurrir eso. Sí. Y la razón por la cual no iba a ocurrir era porque habían personas que llevaban 5 o 6 horas esperando poder entrar bajo ese calor que había hecho durante el día completo en el centro de Santiago. Y yo le decía a Nicolás que cuando yo me fui a eso de 9:15 p.m, la fila todavía llegaba al Teatro Municipal. Y no era una fila recta, sino que pasaba, eran como de 8 cuadras y media. Increíble. Y por tanto no podíamos cerrar la puerta, porque además el mejor homenaje que se le puede hacer al presidente Piñera es que las mismas personas vayan y le presenten su respeto y lo homenajeen y lo puedan despedir en el ex Congreso.
Sí, yo le comentaba a Jaime que yo estuve desde las 5 o 6 de la tarde hasta las 8 y algo de la noche, y una de las cosas que me llamó la atención cuando me iba yendo es que venía más gente que probablemente estaba esperando que bajara el calor, porque además, lo que decía, con 30 y tantos grados en Santiago, pero en el Salón de Honor del Congreso era abrigo 40, o sea, sí. Era impresionante la temperatura que había al interior. Pero me llamó mucha atención, no sé si a ti, Jaime, el tipo de persona que participaba del homenaje, porque era esa clase media invisible, me llamó mucho la atención, porque además uno, que siempre es mal pensado, se pone a recorrer los alrededores para ver dónde están las micros en que los llevaron.
¿Dónde está el acarreo?
¿Dónde están las micros en que los llevaron? No, pero te lo digo en serio. ¿Dónde están las micros en que los llevaron?
Sí, claro.
Y no había tales micros. O sea, que porque uno en estos actos sabe que eso funciona así, que si tú tienes una buena red de alcaldes, los alcaldes se organizan. Pero no estaban las micros, no estaba, y la gente llegaba individualmente, de a dos, de a tres, no había estos grupos organizados. Entonces, es como, a mí me sorprendió mucho. Yo lo había visto por la televisión, etcétera, pero otra cosa es verlo en directo, otra cosa es verlo en directo, pasearse por donde está la gente. Y tal vez ahí hay una tremenda pregunta que hacerse, Jaime, respecto a ¿hasta qué punto construimos realidades a partir de percepciones que son construidas por las redes sociales, que a su vez son alimentadas por las encuestas, pero que no necesariamente dicen exactamente lo que la gente está pensando?
No, completamente. O sea, hay un típico dicho que me toca verlo con mi amigo parlamentario, que cuando hay un tema que es controversial, ellos me dicen, no, mira, lo que pasa es que la gente que se me acerca me dice que... Y claro, yo lo digo, bueno, porque hay que pensar en la gente que no se te acerca. Porque primero es la mayoría, y segundo es que probablemente hay una razón por la cual no se te acerca. Dentro de las cuales está porque no te conoce, ¿no? Está porque no le interesa la política, que es la inmensa mayor parte de las personas. Entonces, hay una cámara de eco en la política, que es bien brutal. en donde las redes sociales juegan ese rol, que obviamente generan burbujas de información que polarizan todavía un poquito más. Claro, un amigo ayer me mandaba los trending topics, y por supuesto que había una campaña orquestada de una izquierda odiosa y antidemocrática, pero que obviamente es una respuesta al ver el pueblo de Chile, que es a ese mismo el cual ellos detestaron hace poco tiempo atrás, digamos. Y entonces lo que uno ve es, como bien dices tú, es ese Chile más profundo al cual a uno le toca conocer cuando por ejemplo, es parlamentario de sectores populares. A mí me tocó representar la zona sur de Santiago. Y las personas que estaban en la fila eran como las personas de San Bernardo, de Buin, de Paine. De hecho, habían varios que eran de Buin, de Paine, de Maipú, de Puente Alto. Que es esa gente común y corriente, que es esa gente que trabaja todos los días, a la cual la política la ve muy lejana porque no le soluciona los problemas diarios. Y yo creo que una de las cosas que este estallido de cariño, que es el antídoto al estallido de odio y de violencia, este estallido de cariño muestra que cuando la política está muy ensimismada o secuestrada por el presente y no tiene entonces un plazo largo, las decisiones del momento pueden ser malinterpretadas o pueden ser poco valoradas. Y yo creo que varias decisiones del presidente Piñera en su historia política fueron complejas, fueron controversiales, y hoy día están rindiendo esos frutos en haber abierto un camino para la centroderecha, en que tenía un marco de ideas en donde no cabía cualquier cosa, y por supuesto donde había una manera, un estilo de hacer las cosas que era muy exigente, pero no era porque sí, no era por una especie como de manía, sino que era la idea de que tenían que perdurar las políticas, y para perdurar tenían que ser hechas muy bien, lo cual no significa ni está exento, por supuesto, de haber cometido cientos de errores que obviamente los hicimos.
Jaime, pero ahí yo quería quedarme un poco en ese punto respecto al rol en la derecha. Tú te criaste en política en las antípodas de Sebastián Piñera. Probablemente en tus orígenes políticos la palabra Sebastián Piñera era una mala palabra. Y probablemente te sonrojas cuando te acuerdas algunas cosas que puedes haber dicho tú mismo de él en los orígenes de tu vida política. Sin embargo, eso evolucionó y un montón de gente, sobre todo tu generación, que evolucionó en esa dirección. Es esa evolución, insisto, desde partir, y tú, no creo que me lo vayas a negar, digamos, de que para ti la palabra Sebastián Piñera era una mala palabra en tus orígenes políticos. ¿Esa evolución está instalada en la derecha como para pensar que esa era fue finalmente una de las obras de Piñera?
O sea, mi primer voto, yo nací en el año 80, así que mi primer voto fue por Lavín en el 99. Y si bien yo no era militante, obviamente era seguidor de Lavín, y por tanto veía en Sebastián Piñera el adversario dentro de la coalición. Uh-huh. Y era como al que había que ganarle para llegar a la presidencia. Entonces, claro, yo la primera vez que lo conocí tenía más bien que ver con ese prejuicio de lo que uno ve en los medios. Y que está bien, uno no tiene por qué conocer a todas las personas en todas sus facetas, digamos, salvo cuando ya físicamente puede conocerlo o estar más tiempo con ellos. Y claro, ese prejuicio sobre el rol empresarial, sobre como un exitismo que quería ser llevado a lo político, pero era como sin esa profundidad de la convicción política. Y me equivoqué de todas maneras. Y me fui dando cuenta que me equivoqué de a poco, digamos. O sea, no fue instantáneo, fue durante muchos años, porque lo conocí más, porque me tocó interactuar muchas veces con él, hasta ya cuando él fue presidente del año 2010, que yo no entré al gobierno. Mi rol fue más bien el poder acercar a profesionales jóvenes para que trabajaran en el gobierno y coordinarlo. Y después de eso yo diría que ya me sentí muy cercano a sus ideas. Yo también obviamente he hecho una evolución también en mi idea. El presidente Piñera también la hizo en varias otras cosas, y para mí ha sido un real honor el poder haberlo acompañado en los últimos años de su presidencia, que fueron muy complejos. Enfrentamos momentos hiper difíciles, en todo sentido, porque además hubo un ataque personal en contra de él por parte de la oposición de ese momento muy brutal, y yo creo que es difícil repararlo, pero al menos estos momentos hacen que parte de eso pueda empezar siquiera a repararse. Yo creo que sí, tienes razón, hay una generación, y digo generación porque no nos tocó enfrentarnos con él cuando éramos adultos, digamos, estábamos recién entrando a la política, y lo conocimos más bien en su faceta de presidente y por tanto de formador de una coalición más que líder de un partido en particular. Y no tengo ninguna duda de que hay una generación que quedó muy marcada por el estilo, por la forma, por la energía, por esas ganas incansables de trabajar y de estar siempre apurado porque había otro problema que resolver. Y querer hacerlo con excelencia, pero a la vez, y ahí obviamente eso no lo conoce cuando está con él, la profundidad del ser humano. Y yo sé que eso para afuera puede ser como no pensado, pero era muy cariñoso. Era muy amigo de sus amigos y se desvivía por sus nietos y sus nietas. O sea, y eso es una parte de la vida de alguien que uno puede mirarlo como que ha estado en las esferas del poder que no se ve, pero creo que también eso es algo que nos marca a todos quienes estuvimos cerca de él, sobre todo en estos últimos años.
Hacías referencia, Jaime del Olio, al ataques personales por parte, ataques políticos, pero también ataques personales por parte de la oposición de ese momento. ¿Cómo te sientes con el cambio de mirada, con el cambio de discurso? Evelyn Matthei ayer era muy crítica de esto.
Lo que pasa es que a mí me tocó vivir eso, en donde había una izquierda que intentó derrocarlo. Hubo otros que presentaron 40 o 50 querellas penales que todavía siguen ahí por de pronto, vigente. Hubo quienes hicieron el maltrato, la forma de hacer política y trataron de cosechar a partir del odio. Lo que ocurre es que suele pasar, ¿no? Que cuando esa es la fórmula se te da vuelta. Y quienes hicieron política basada en el odio, al poco tiempo fracasaron. Al intentar refundar Chile, fue Chile el que le dijo que no. Yo me alegro, y hay ciertas expresiones que uno ve que son más sinceras que otras, pero me alegro primero porque hay una continuidad.
¿Cuáles expresiones te han parecido más sinceras?
A mí me parece que es sincera la preocupación y lo conmovido que ha estado el presidente Boric. Me ha tocado conversar con él en estos días y eso es sincero. Ahora, claro, ¿por qué pasa el presidente Piñera de ser avisado a invitado? Primero tiene que ver con una característica propia del presidente Piñera, que es que de verdad que no guardaba rencor. O sea, después de haberse peleado con alguien, se podía sentar al día siguiente en la mesa a conversar como si no hubiera pasado la pelea del día antes. Y segundo, yo creo que también le ha pasado al gobierno, a golpe, darse cuenta que la experiencia, y la experiencia de la intuición que se entrena, la experiencia de aquilatar las decisiones que tienen los expresidentes, y particularmente en este caso el presidente Piñera, era necesaria. Entonces, hay algunas personas que, claro, uno ve que ahora puede ser como más conveniencia, pero hay otros que sinceramente han presentado sus respetos en la lógica republicana, y yo de eso me alegro, porque eso es parte de lo que se rompió el año 2019.
Pero también la gente, y aquí permíteme ser un poco cínico, también se mira la cola, se mira la calle, se mira los sentimientos, entonces nadie quiere ser contracultural, pero o ir contracorriente, pero ahí es donde lo que plantea un poco Evelyn Matthei ayer. Ahora, eso para que uno lo valorara, no tendría que venir con una aclaración previa de por qué lo habían hecho antes de otra manera.
O sea, por supuesto que me encantaría que hubieran varias personas que fueran especialmente odiosas y que hicieran una reflexión y se disculparan. Yo creo que sería un gesto de intentar reparar parte de ese daño de larga data. No, pero yo me refería a que hay personas que pudieran haberse quedado callados, digamos, o pudieran no haber ido.
No son pocos los que se han quedado callados y no han ido.
Efectivamente, hay muchos que no han ido. Sin embargo, yo vi que en grupos de alcaldes que fueron, grupos de parlamentarios que también algunos me han escrito por interno, otros lo han hecho más público. En cualquier caso, lo que digo es la lógica de una continuidad republicana que es parte de lo que se trizó y estuvo a punto de romperse el año 2019. Entonces, hay una restauración de esa lógica de la República frente a un hombre de Estado como Sebastián Piñera.
Claro, que la consecuencia positiva es esa revalorización del rol del Estado y el rol del estadista y el rol del político. Porque probablemente lo que nadie ha negado son dos cosas, y que por Dios que son relevantes. Uno, la condición de demócrata de Piñera, que una de las grandes críticas respecto a eso venía desde tu propio sector, de la parte más dura de tu sector, que vio una oportunidad en el estallido de saltarse ciertas convicciones para llegar a determinados resultados, por un lado, y por otro lado, esta lógica de que finalmente lo que hacía, lo hacía por Chile. Y no es menor decirlo, porque recordemos que toda la oposición política al presidente Piñera siempre planteó que hacía negocios para sí a través del Estado. Entonces, no son dos puntos menores.
Y obviamente que al recordar cada una de esas cosas, a mí me da entre rabia, digamos, claro, y como que uno vuelve a revivir ciertas molestias que significaron en esos momentos por la injusticia de lo que significaba. Por tratar además de generar una especie como de enemigo basado en solo mentira. O sea, con toda la idea de que Chile había pasado a ser casi una dictadura, es una cuestión, no solo un insulto y un escupo en la cara a quienes son víctimas de la dictadura en Chile, sino que además a lo que significa la democracia. Entonces, cuando el presidente Boric dice que es un demócrata de la primera hora, yo creo que es un buen paso, un buen primer paso. Y yo sé que varios se han sorprendido por las reacciones internacionales, pero yo creo que cuando uno aquilata esas reacciones internacionales, desde el secretario general de la ONU hasta Putin, Biden, el presidente de Francia, en Inglaterra, Canadá, y por supuesto Latinoamérica, yo creo que ahí se da cuenta de la importancia que tenía Sebastián Piñera también en el orden internacional. Era una persona que era muy valorada, que era muy respetada, y que había generado relaciones, obviamente a nivel de Estado, pero también ciertas relaciones personales con personas a las cuales pensaba muy distinto. O sea, Cristina Fernández, digamos, no imposible, más sí. Distinto, pero aún así hace ese tipo de gestos, y yo creo que eso es algo que en Chile no se veía, y que algunos trataban de verlo como que era una cuestión personal, pero en verdad nunca lo fue.
Sí, como muy, muy localista también. Pero estaba pensando en el tema de los negocios. Y él pudo navegar, pero no sin dificultades, y implicaban dificultades para su propio gobierno también, el hecho de ser una persona con una fortuna tan importante, ¿verdad? Y ser un dirigente político. Y además es en un país donde él es un actor político desde fines de los 80 en adelante, muy relevante, como senador primero, luego, bueno, todos los cargos que ocupó, pero en una institucionalidad que se iba creando y en leyes que se iban creando sobre la marcha. O sea, fue una persona que en negocios y en inversiones tomó un montón de riesgos también. ¿Te parece que hay lecciones aprendidas en esa materia? Que es una materia controversial no solo en Chile, sino que en el mundo. Digamos, tener tanta plata y ser presidente o ser político. Ser senador, que sea, ocupar cargos de relevancia.
Mm. Bueno, yo claramente no aprendí las lecciones de cómo hacer esa plata.
Esa parte al menos no. Esa parte al menos no.
Bueno, yo ni la una ni la otra.
No, mira, yo creo que tienes razón en que se ha ido armando en la marcha la institucionalidad que permite proteger o cautelar los intereses del Estado por encima de los personales. A mí me tocó, bueno, estar muy cerca del presidente en el último tiempo, pero nunca lo vi así como temblar frente a algo o sentirse mal frente a algo, cosa que a mí me impactaba porque desafiaba los límites de lo humano, digamos, la cantidad de ataques, salvo una vez, que fue cuando ya llevábamos semanas en las cuales atacaban a su familia por el caso Dominga y la acusación constitucional. Y eso estaba basado.
Pero antes, pero es que también antes había estado la discusión del fideicomiso ciego, sí. de finalmente, aunque fuera ciego, en qué se invertía y si se invertía en cosas que podían tener que ver con el país. Antes, la discusión sobre los términos en los cuales ya ni me acuerdo si compra o vende acciones de la línea aérea. Antes. O sea, alguien que tiene tanto dinero, la verdad es que no es sencillo.
No, ocupar... lo que te quería decir en eso, Consuelo, es que en el fondo. Se armaba a través de mentiras un puzzle inexistente con tal de poder pegarle por los distintos flancos. O sea, si trataban de pegarle por el flanco político no se podía, si trataban por el flanco personal también por dónde iba. Pero claro, la relación de política y dinero es una que tiene que tener marcos de separación, ¿no? Tiene que tener muros, pero las condiciones que existen hoy día para regular eso son infinitamente mejores que las que existían hace 20 años, y creo que en eso mismo la primera persona que hizo un fideicomiso para voluntario, digamos, para ejercer como su presidencia fue Sebastián Piñera en el 2010.
No, claro, bueno, como dije,
nadie más tenía tanta.
Bueno, también, pero no, es que, también. Pero era un mecanismo para solucionar.
Como diría Machado, el camino se hace al andar, o sea, tuvimos que aprender, de hecho, en términos de la proporción del PGB del cual era dueño Sebastián Piñera, porque hay muchos políticos ricos en el mundo, en Estados Unidos, varios de los presidentes sí. de Estados Unidos han sido muy ricos, pero no tenía parangón la relación entre lo que influía la fortuna de uno y la fortuna del otro. Pero hubo que aprender, digamos, y él no se consideró inhabilitado por eso, a pesar de que se lo quiso inhabilitar. Ahora, a la hora de gestionar reconstrucción, mineros, pandemia, parece que esa experiencia servía. Entonces ahí es donde está. Nos vamos a privar de gente de altos patrimonios que ha construido fortuna a partir de desarrollar esa beta. Nos vamos a privar como país de esas capacidades solo porque son ricos. Entonces, esa es una pregunta que se formuló en el caso Piñera y que no sé si está contestada.
Bueno, es que yo creo que la manera en que la que se contesta eso es ir a las elecciones, ¿no?
No, bueno, dos veces.
Claro, o sea, en el caso de él, dos veces, sí. Y antes también como senador, digamos.
Sí, por cierto.
Entonces, la manera es exponerse frente al público y el público escoge. O sea, en eso el presidente siempre decía, cuando estábamos en ciertas definiciones como complejas y uno no entendía por qué estaba pasando una u otra cosa, decía, mire, al final los chilenos saben lo que hacen y son una posición más moderada. Obviamente cuando uno lo veía cuando estaba en la mitad del problema. Y en eso tenía razón. Entonces, esa misma ponderación de cuánto sí, cuánto no, cuánto se pone del interés de la ciudadanía y de los chilenos, a pesar de que a veces puedan ir en contra de tus propios intereses económicos en este caso. Yo creo que obviamente eso fue algo que los opositores a Sebastián Piñera trataron siempre de sacar arriba y que él demostró, y sobre todo en el último tiempo, una y otra vez, que su interés no era el económico, sino que era el social, era el político, era esa profundidad de lo público.
Jaime, ¿cómo estás viendo y cómo te imaginas a la centroderecha sin el presidente Sebastián Piñera y sin el rol que jugó? Bueno, no, antes de eso, ¿te habría gustado que fuera por tercera vez en realidad?
No, hablábamos harto de eso y...
Pero a ti, no a él, a ti.
Es que lo que pasa es que yo creo que las dos veces fueron suficientes. Yo creo que él tenía un papel que jugar en el ser un expresidente con la experiencia que tenía y con otra cosa que es muy notable que va relacionada con la segunda parte que estabas preguntando, que en el fondo era unir a colaboradores del primer y segundo periodo y a personas que habían sido opositores y otros para saber, para anotar y hacer minutas, que era una cuestión que obviamente le gustaba mucho, su espacio de comodidad estaba en lo escrito. Y entonces a partir de eso generar como líneas de trabajo, como insumos, para que otros lo tomaran. No para que él saliera diciendo, mire, esto lo hice yo. Hasta el último día, ¿no? Yo sé que esto ya lo han contado, pero el día antes sí. de su muerte tuvimos un Zoom por reconstrucción. Y ese mismo día, en la mañana, a las 11:15, fue la última vez que nos mensajeamos por WhatsApp y seguía pidiendo minuta. Y cuando hablé con Tuto Quiroga, el expresidente de Bolivia, me decía que a las 12 le mandó a él otra porque le pedía otra minuta. O sea, siguió trabajando hasta el último instante. Yo creo que eso es algo que se va a echar mucho de menos, porque él era un motor que permitía unir, que permitía sentarse a pensar, reflexionar, tener la data y luego de eso proponer, que es algo que uno supondría que la política tiene siempre, pero que escasea. Y ese rol yo creo que es difícil suplirlo completamente. Ese vacío que se genera, esa como discontinuidad, mi impresión es que más que una persona reemplazante, digamos, van a ser muchas personas quienes van a tener que asumir parte de esos roles. Algunos ya lo han hecho, ¿eh? Algunos están en el Congreso, están en lo público, en la sociedad civil, etcétera. Pero obviamente reemplazarlo no creo que tampoco sea el propósito, sino que es más bien cómo generamos esas mismas condiciones que él podía generar a través de equipos de personas.
Como a título de anécdota, cuando yo tengo guardado el recorte por ahí, cuando el presidente Piñera, después de mucha exigencia, le costó mucho, se deshizo sus participaciones en Chilevisión, Latam y Blanco y Negro, le costó mucho. Ya era presidente cuando se deshizo algunas de ellas. Hay una declaración del entonces senador Jorge Pizarro que a mí me llamó mucho la atención, dijo, ¿pero cómo? Pero Piñera sigue siendo rico. Entonces, claro, porque el punto era, pero y vendió, ganó mucha plata vendiendo LAN. Entonces, bueno, es que ese claro. era el punto. El punto era que alguien por tener dinero estaba inhabilitado a participar en política, o porque sus empresas eran eventualmente regulables, estaba inhabilitado. Finalmente lo que había era, lo que hizo el presidente Piñera cuando llega a la presidencia de la República, con el patrimonio que llega, es romper el paradigma. Y probablemente el siguiente millonario, si hay alguno, no creo, no veo ninguno, que tenga ganas de ser presidente de la República, cambia el paradigma a partir de eso. Nos tiene que dejar Jaime Belolio Consuelo porque tiene que,
sí,
ir, a,
lo sé.
Tiene que ir al Senado. ¿Tu última pregunta o lo liberamos?
No, para agradecer. No, quisiera saber si tienes un poco más de antecedentes de las circunstancias del accidente que nos pudieras compartir.
No mucho más que lo que ya ha salido. Obviamente las condiciones...
Es que han salido cosas bien contradictorias, entonces
sí,
por eso...
Sí, bueno, las condiciones meteorológicas no eran el factor. Sí, obviamente va a tener que revisarse el mismo helicóptero. Claro, lo que dice la familia es que en el fondo él intentó aterrizar en el agua, y eso significa hacer una maniobra. Ahora, de nuevo, ¿por qué es que pueden salir tres personas que estaban allí y él no alcanza? Es algo que todavía está por investigarse, y saber exactamente qué pasó. Ahora... Sí es cierto que él manifiesta que si él sale con todos los demás, el helicóptero se cae encima. Por tanto, él trata de hacer una maniobra para que todos puedan salir. Pero no hay falta todavía, no sabría cómo qué más contarles, digamos, porque es algo que todavía sigue investigándose. Y sí, aprovecho aquí de mandarle un saludo cariñoso a toda su familia y amigos que lo han pasado pésimo. Además, que hay una cuestión que es bien especial, ¿no? El hecho de que él sea presidente no implica que deje de ser papá, abuelo, hermano, y a la familia, claro, le ha tocado despedirlo con
en un marco muy,
cientos de
muy
millones de personas
pública, mirando, ¿no? Claro, que es maravilloso por una parte, pero debe ser agobiante también, porque
es doloroso, y ese dolor en este caso se comparte, y la unión en el dolor espero que nos haga también después tener unión en muchas otras cosas más.
Vamos a una pausa, a la vuelta hacemos las menciones. Gracias, Jaime Belolio, por
haber estado también
acompañado. Gracias.